Salmo 119, empezando en versículo 65. Antes de tomar su trono, David pasaba por muchas aflicciones. Y esas aflicciones parecían como que eran sin propósito alguno. Una serie de persecuciones de parte de Saúl, que era celoso de sus éxitos en la batalla, como que cuando las mujeres cantaban, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000 después de esto, por los celos. Y vimos el mismo con José en Génesis. Sus hermanos estaban celosos de su relación con su padre y sus talentos de administración de negocios. Hablaban mal de él en Génesis 37 y 18. Dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Para el ingenuo, estos simplemente son los golpes injustos de la vida. Pero cuando hemos crecido en la fe, en el entendimiento de la palabra, podemos apreciar que todo esto era planeado de Dios. David, como José, necesitaban estas aflicciones como parte de su preparación para el liderazgo. Y aunque Dios jamás es el autor directo del pecado o de la maldad, Dios sí está dispuesto a emplear la maldad, el pecado, hasta la crueldad de los pecadores para el bien de sus siervos. Veremos el mismo pronto en el libro de Daniel. Sadrach, Misaque y Abednego van a sufrir una persecución por su fe, por su fidelidad en contra de la idolatría. Y por esto casi se van a perder sus vidas. Pero escaparán para la gloria de Dios y para ellos serán unas aflicciones provechosas. En la historia de los evangelios se puede notar cómo Pedro era un poco presumido, declarando que jamás iba a negar a Cristo, pero en poco tiempo estaba llorando amargamente por su pecado, y tampoco eso era una casualidad, sino una aflicción provechosa, preparándolo para ser un gran líder en la iglesia primitiva y hasta ser un autor de dos de los libros del Nuevo Testamento. En el momento de la aflicción, el hermano puede preguntar, ¿pero por qué? Señor, ¿por qué tengo que sufrir esto? ¿Es justo que sufro esto? Pero más tarde, llegando a la sabiduría y la madurez, se puede entender que todo lo que Dios ha hecho o permitido era bueno, en extremo. Hebreos 5:13. Y todo aquel que participe en la leche es inexperto en la palabra de justicia. No todos pueden apreciar esto, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos a entrar en alimento sólido en esta noche. Y creo que con esa breve introducción podemos entrar en el texto de hoy, que hablará más de las aflicciones provechosas. Versículo 65. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Mirando atrás, aún tomando en cuenta todas las persecuciones, las aflicciones, los contratiempos, David pudo decir en toda honestidad, has hecho bien con tu siervo. David sabía que todo lo pasó, vino por la palabra, por la decisión de Dios. Hasta el hombre que estaba maldiciendo, dice, Dios lo mandó para maldecir. Y todo esto estaba conforme a la palabra. David no tenía toda la escritura que nosotros tenemos, pero sí tenía instrucción suficiente para saber esto. Como por ejemplo dice en Deuteronomio 8:5, si alguien quiere leerlo. Deuteronomio 8:5. Amén. Y si el hombre hace con su hijo, no lo hace porque está en una rabia, lo hace por amor. Otra vez, 65. Bien has hecho con tu siervo, Jehová, conforme a tu palabra. José también, conociendo la providencia, la predestinación de Dios, pudo decir el mismo, hasta perdonando a sus hermanos, todo. Génesis 50:20. Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Era maduro en la fe, pudo ver como que Dios estaba soberano sobre todo lo que estaba pasando. Y esto es parte del valor del entendimiento de la soberanía de Dios. Sabiendo que cada aflicción que viene para molestar tu vida, para casi ponerte en un pánico, no viene por accidente, sino que es algo para tu bien. Que Dios en su sabiduría te ha mandado. Tengo que preguntar a ti, hermano, ¿puedes tomar tus aflicciones así? Como medicinas mandadas, no por medio de Satanás, sino por medio de tu Padre, para pulir tu alma. Aprendimos en el libro de Job que aun si Satanás está involucrado, o sus demonios, o los hombres malvados, nada puede pasar hasta que Dios haya dado su permiso. Job 2:4, respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, ¿cómo te atreves? Déjame, mi siervo, en paz. ¿Eso es lo que dijo? No. Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano. Mas guarda su vida. Un permiso, pero siempre con limitaciones. 66. Enséñame bien sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Eso es un texto muy interesante. Porque tus mandamientos he creído. David, como un gran rey, necesitaba sabiduría. Porque sus decisiones afectaban a mucha gente. Era el mismo con José. Pero mire la base de su petición. No porque ha guardado sus mandamientos, sino porque ha creído sus mandamientos. Y esto es un buen punto para nuestros tiempos. Muchos hermanos profesan su fe bíblica en este país, pero ni creyendo en los mandamientos de Dios. Y no estamos hablando de la obediencia al mandamiento por el momento, sino simplemente creencia en el mandamiento. Y le voy a dar un ejemplo muy concreto en este momento, para el día de hoy. Muchos hablan ahora mismo, en este momento, en toda la noticia, en toda la radio, están hablando de los baños públicos, hasta en las escuelas. Si los hombres que son confundidos sobre su sexo deben de usar los baños de las mujeres. ¿Acaso Dios no ha hablado de esto? Bueno, en Deuteronomio 22:5, Dios dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Es un buen ejemplo. Nada de esto es nuevo. Hasta sobre la homosexualidad Dios ha hablado mucho. Pero hay cristianos ahora, millones de ellos, que ni han creído en el mandamiento de Dios. Enséñame bien sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Hermanos, es como el error de Eva que estudiamos en domingo. Su fruto prohibido era ¿qué? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y voy a explicar algo teológico. Hasta voy a usar una palabra teológica. Dicen Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comiere ciertamente morirás. Pero ¿por qué está llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Alguien tiene una especulación? ¿Por qué dijo que era llamada el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Qué tiene que ver? Nadie quiere arriesgar una respuesta. Bueno, le voy a desarrollar. Es que en vez de aceptar lo que Dios nos ha definido como el bien y el mal, por el pecado de la autonomía, esa es la palabra que quiero presentar, lo he usado un poco, por el pecado de la autonomía, los hombres insisten que ellos mismos van a decidir lo que es bueno y lo que es malo. Autonomía no es una palabra muy difícil, pero es una palabra sumamente importante para nuestros tiempos. Auto, como autoengaño, estoy engañando a mí mismo. Autocrítica, estoy criticando a mí mismo. Autonomía, nomia quiere decir ley, y auto es yo mismo. Yo hago mi propio, nadie va a darme una ley. Yo soy autónomo, yo tengo mi propia ley. Dios ya no tiene esa autoridad de dar leyes a la gente. El pecado de la autonomía ahora aún está creciendo dentro de las iglesias. Porque en vez de mirar lo que Dios ha dicho y luchar para vivir de acuerdo, se sigue en la corriente de la cultura donde el soberano no es Dios sino el hombre. Como que el hombre era Dios, siempre insistiendo que tiene más prudencia que Dios para hacer leyes y preceptos. Bueno, vamos a aplicar esto a esta gente que dicen que, no, pues, sí, me nací hombre, pero realmente soy mujer. O me nací mujer, pero tengo que ser hombre. Es como que ellos están diciendo, ¿quién se atreve Dios en hacerme esto? Dios no tiene el derecho de decidir mi sexo. Yo mismo, en mi autonomía, voy a decidir qué soy. 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Está hablando del beneficio de la aflicción. Bueno, si tú en esta cultura tan podrida tratas de aceptar lo que Dios ha dicho, en vez de ir con la muchedumbre, tú también puedes estar humillado, atacado, como el objeto de la burla. Pero la ley dice que no podemos seguir a ellos en su maldad. Si alguien quiere leer Éxodo 23:2. Amén, gracias Melvin. No seguirás a los muchos para hacer mal. Cuando todo el mundo va en una dirección, muchos cristianos van con ellos. Ni por un momento tratan de decir, pues ¿qué dice Dios? No, pues todos van ahí, yo voy también. Si la multitud decide correr hacia Sodoma y Gomorra a toda velocidad, tú no estás bajo obligación de correr con ellos. Al contrario, tu obligación es de resistir. Y por tomar el lado de Dios, David sufría. Como José, resistiendo las ofertas de la esposa de su jefe. El mismo puede pasar con nosotros. 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. David estaba diciendo en otra palabra, yo necesitaba esto. David sufría aflicciones, pero eran aflicciones provechosas, ayudándolo a amar la palabra de Dios aún más. 68. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Aún sufriendo las aflicciones, aún viviendo como un extraño en Sodoma, vas a entender más y más de la bondad de Dios y el valor de tu palabra. Mientras otros dicen, pues tu Dios es un monstruo, mira lo que hizo en el Testamento Antiguo. tú vas a decir, bueno eres tú, Dios. Bueno. Génesis 19:9, como Lot, dice, ellos respondieron, quita ya, y añadieron, vino ese extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Si tú dices algo en contra de la cultura, esos van a decir, ¿tú quién eres tú para ser juez? Extraño aquí. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. 69. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Hermanos, los que viven en la pura autonomía, haciendo sus propias leyes para ellos mismos, para la sociedad, sin tomar en cuenta nada de que Dios ha dicho, naturalmente van a vivir en sabiduría. Se han exaltado más que Dios. Pueden ser arrogantes. Pero aún en medio de ellos, nosotros podemos guardar y amar los mandamientos de Dios. 70. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. ¿Alguien sabe qué es sebo? ¿Ok? Sí. Un corazón engrosado es una expresión interesante en la Biblia. Está hablando metafóricamente. No está hablando de actualmente tener algo físico en el corazón. Isaías dijo de esto en 6:10. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Un corazón engrosado no puede entender nada de la palabra de Dios, ni va a tomar en cuenta ninguna doctrina bíblica. Para los tales, todo lo que la Biblia dice es locura. Eso dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural quiere decir no ha renacido, no ha sido transformado, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si ellos creen que todas tus creencias son una locura, se pueden responder mal en tu presencia. Se puede ser la fuente de algunas de tus angustias y de tus aflicciones. Pero hay que recordar, hermanos, serán aflicciones provechosas. Nada, absolutamente nada va a venir a tu vida si Dios no ha dado antes su aprobación. 71. Estamos llegando al último texto de este pasaje. No, dos más. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Varias veces aquí en este salmo, David está mostrando su madurez. No está murmurando, no está diciendo, Dios, ¿por qué esto me pasa? No está quejando de sus aflicciones, sino que está alabando a Dios por sus aflicciones. Y tú lo puedes hacer. Puedes creer que todas tus aflicciones han venido de la mano amorosa de Dios, tu Padre. Si alguien quiere leer Hebreos 12:5-6. Amén. En la madurez, cuando estamos maduros en la fe, podemos ver que las aflicciones han venido como actos de amor. 72. Esto sí es el último. Mejor es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. En todo el Salmo, el autor está expresando su amor por la palabra de Dios. Ya hemos visto por muchas semanas, creo que eso es la octavo sermón sobre esto. Hoy en día, mencionando la Biblia, la gente puede responder, pero esto fue escrito por hombres ignorantes en la antigüedad primitiva. Yo he escuchado a estas personas diciendo, ¿cómo puedes tú creer en la Biblia? Pero mire el honor que David quiere, con que David quiere recibir la ley, diciendo que era la ley de tu boca. Aunque David sabía que fue escrito por hombres como Moisés y otros, pero sabía que cada palabra fue inspirada divinamente por el Santo Espíritu de Dios. Si alguien quiere leer en 2 de Pedro 1:21.
Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Amén. Fue escrito por hombres, claro, sí. Pero hay evidencia que cada palabra fue inspirada por Dios. Y por eso creemos que es infalible. También dice el mismo en 1 de Tesalonicenses 2:13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y aún en una vida llena de aflicciones, David entendía el valor de la palabra de Dios. No dijo, no, he sufrido tanto, ¿cómo voy a estudiar la Biblia? No, quería estudiar la Biblia más. Otra vez, 72, mejor es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. David sabía cómo era tener mucho oro, mucha plata, pero para él la palabra de Dios era siempre más valiosa. Y David no tenía toda la palabra como nosotros, mayormente tenía los libros de Moisés, pero aún con esta primera porción era lo más valioso que tenía. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan valiosa? ¿Alguien quiere ofrecer algún comentario? Ningún ayudante hoy. Es que sin la palabra de Dios, el hombre está perdido. Es ciego y fácilmente se puede vivir bajo la tiranía de Satanás. En toda forma de carnalidad, vanidad o vicio. Hermanos, eso era cierto aún en el huerto de Edén. No olvidando de Eva, ahí mismo tenía la palabra de Dios. No era simplemente la naturaleza, necesitaban ahí la palabra de Dios. Pablo, hablando del paganismo de los griegos, porque la iglesia nacía en medio de muchos griegos, dijo que ellos, viviendo en su ignorancia, no tenían acceso a la mente de Cristo, y era un peligro para los de la iglesia. Dijo en Efesios 4:17, y acá sí estamos llegando al fin, dijo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Estaba hablando de griegos que estaban creyendo en todos los filósofos, y en todos sus conceptos paganos, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, y después sigue algo. Cuando esa es su situación, lejos de la palabra de Dios, lejos del Espíritu de Dios, bajo el control de la carne de su cuerpo, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. La palabra de Dios va a mantenerte separado de Cristo. perdón, separado del pecado. La palabra de Dios le va a mantenerte separado del pecado, o el pecado va a mantenerte separado de la palabra. Porque los dos no pueden estar en concordancia. Doctrina. Alguien tal vez puede preguntar, cuando escuchen un mensaje sobre las aflicciones, ¿por qué necesitamos tantas aflicciones? Estás predicando, lo necesitamos. Aun si son aflicciones provechosas, ¿por qué estamos así? Respuesta, hay que entender, hermanos, hermanas, la naturaleza de nuestra carne. Aunque hemos estado redimidos en Cristo, aunque somos criaturas nuevas, aún hay remanentes del hombre viejo en nosotros. Aún tenemos remanentes de la naturaleza del Adán, el caído, en nuestros cuerpos. San Pablo, no como uno nuevo en la fe, sino como un hombre maduro, dijo en el séptimo capítulo de Romanos, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Hermanos, mientras estamos viviendo en esta lucha, necesitaremos las aflicciones provechosas. Aplicación. Hemos visto mucho en este pasaje sobre la disciplina de Dios. Pero esto también aplica a los padres en la disciplina de sus hijos. Si alguien quiere leer, que sea una madre, por favor, Proverbios 29:15. Amén, gracias Sandra. La barra y la corrección dan sabiduría. Son medios necesarios. No solamente la barra, no es una cachetada en la cara. La barra cuidadosamente aplicada y la corrección, explicando por qué, tal vez orando. La barra y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. En la consejería siempre digamos a los padres que si en el mercado la madre se siente avergonzada de su hijo, quiere decir que no es suficiente la disciplina. Pero como Dios está aplicando la vara y la corrección a nosotros, también tenemos nosotros la obligación en amor de hacer el mismo con nuestros hijos. Si Dios nos está impulsando a mejor sabiduría y a conocimiento valioso, nuestros hijos deben de estar en el mismo proceso. Conclusión. Si algún aspecto de la palabra te ha tocado en esta noche, si no quieres repetir una y otra vez los mismos errores, sino aprender de una vez de las aflicciones provechosas, o si quieres producir el mismo en tus hijos, entonces queremos tomar un momento para orar contigo en esta noche. Te damos gracias, Señor, que en todo este salmo estamos entendiendo el gran valor de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no tomarlo por sentado. Ayúdanos a saber que hombres han perdido sus vidas traduciendo la palabra, haciéndola disponible a nosotros. Ayúdanos, Señor, a tomarlo como un tesoro. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para cualquier forma de petición.